El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Israel Zhu y Aaron Jankowski en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 20 de noviembre del año 2016. El título del mensaje es Engendrando, Nutriendo, Perfeccionando, Edificando todo amor necesario. Los versículos bíblicos a leerse son 1 de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 8.
Gracias, Señor Jesús. Gracias por el amor que tienes por nosotros. Esta semana continuamos en la serie del amor agape de Dios. Es todo inclusivo en 1 Corintios capítulo 13. Y esta semana vamos a añadir un título más con cuatro palabras nuevas. Engendrando, nutriendo, perfeccionando y edificando. Siempre todo eso necesita amor. Tenemos mucha familiaridad con esas palabras, que eso nos se refiere a la práctica que debemos de tener. Y también tenemos la práctica de los grupos vitales. Yo diría que no solamente es esto para practicar una diferente manera para ganar nuevos creyentes y que tengan vida, creciendo en vida, y no solamente practicando una vida normal que sea vital, pero es la manera de practicar el amar. Antes de seguir adelante, quisiera repasar un poco lo que el hermano habló la semana pasada. Él abrió este tema de amor, y si podríamos leer primero en Mateo. Perdón. Dice, vamos a leer en Mateo 22:35. Mateo 22:35 dice, y uno de ellos: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande, el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, que dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos es lo que está, todas las otras leyes están dependiendo de estos dos mandamientos. Cuando consideramos esos dos mandamientos delante del Señor, nos damos cuenta que nosotros no podemos lograrlo, no podemos cumplirlo. Y por lo tanto, el Señor vino para cumplirlo Él mismo, con el amor propio de Él. La semana pasada, nuestro hermano compartió de la manera como el Señor reprodució su amor en nosotros. Él nos dio las palabras griegas del amor, y la primera es agape, y la segunda es phileo. Y agape es el amor que es más alto del amor divino, no es el amor de humano. Y el amor phileo es el amor, una afección íntima, es humana. Ese es el amor de los hermanos, así como los hermanos en Filadelfia. Esos fueron el amor el amor que se comparten entre hermanos, por ejemplo. Y por lo tanto tiene un amor por uno por el otro. Por supuesto, tenemos también esa experiencia como en la vida humana, y también tenemos esa experiencia como aquellos que compartimos la vida divina. Después de que fuimos salvos, tenemos este testimonio de que empezamos a amar a los hermanos y hermanas en el Señor. Es una experiencia tan preciosa. Pero el amor phileo no es el final. Es simplemente una manera como puede ser producido el amor agape. Vamos a leer segunda de Pedro. Dice, perdón. Estamos leyendo el segunda de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5 dice: y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud, y en la virtud conocimiento. Por el Es importante tomar nota de la gramática que usa Pedro aquí. Dice aquí, es una oración imperativa que da una orden, que dice, poniendo toda diligencia. Ustedes tienen que suplir, aquí dice, desarrollar abundantemente. Lo que nosotros tenemos es fe, y lo que nosotros debemos desarrollar es virtud. Tenemos fe, ahora tenemos que suplir esta con diligencia la virtud. Y en todos los puntos que siguen, tenemos que proveer conocimiento. Ese es un patrón que se ve desde el versículo 5 hasta el 7, que tenemos tenemos que suplir el amor de fileo, y también tenemos que suplir el amor, que es el amor agape. Aprecio este punto porque el amor, por el amor de los hermanos podemos suplir amor. Nosotros primeramente necesitamos el amor de los hermanos, porque de esta manera Dios puede usar esto para producir el amor de la agape. Hermanos y hermanas, este punto necesitamos que tener esta experiencia del amor a los hermanos y las hermanas para poder ejercitarse y tener al final el amor agape, que es de Dios. La fuente de este amor es Dios mismo. No amamos porque tenemos que amar, no amamos porque nosotros sacamos nuestras fuerzas para amar, pero amamos porque Él primeramente nos amó a nosotros. Es la fuente del amor en nosotros. Aprecio en esta semana que vimos que Dios es amor. ¿Qué es amor? Yo le pregunté a mi hijo esta mañana, ¿qué es amor? Y es difícil de escribir, fue lo que él dijo. Él, eso tiene 8 años. Es difícil de describir, es muy abstracto. Sabemos de que Dios es amor, sabemos que esa es la sustancia y la naturaleza de Dios, pero es muy abstracto, es difícil de definir. Pero amor como un objeto, por ejemplo, cuando el Señor se mueve en una cierta dirección, nosotros sabemos qué es el amor. El objeto del amor de Dios somos nosotros, el objeto del amor de Dios es el mundo. El amor, el porque amó tanto Dios al mundo, en Juan 3:16 dice, él estaba hablando de Moisés y la serpiente. Él estamos hablando, no es solamente el mundo, son personas que han sido mordidas por la serpiente de Satanás. Hasta Dios ama a este tipo de personas, a este tipo de personas en el mundo. No solamente el amor de Él tiene un objeto, sino que también tiene una expresión. El amor, así en palabra, no es tan fuerte como en obras. Él tenía una obra, lo que Él hizo, que Él dio su Hijo unigénito. En Romanos 8:28, dice que cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando éramos pecadores, Dios, Cristo, murió por nosotros. Que Él dio a su Hijo primogénito para que nosotros, cuando nosotros somos pecadores, Él murió por nosotros. Pero Dios le dijo a Cristo que muriera por nosotros. ¿Qué amor es? Esa es una verdad tan básica que hasta tal vez no la tomamos en cuenta. Los apóstoles siempre tenían una presión fresca por el Señor Jesús. Vamos a leer esos versículos. Pablo le estaba hablando a los hermanos en Gálatas. Los creyentes no deben de vivir por el amor, sino por gracia. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en fe del Hijo de Dios, el cual me amó. La fe del Hijo de Dios. ¿Será que podía haber parado aquí? Pero siguió, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta una apreciación fresca después de que decir que la fe del Hijo de Dios no podía negar decir la siguiente frase después en su vida, cuando estaba hablando en les abrió a los ancianos en Efesios. En Efesios dice, tal vez en 4:12, que dice: la cual él obtuvo por su propia sangre. Por su propia sangre. Aquí vemos una apreciación fresca de nuevamente de que Cristo murió por nosotros. ¿Cómo nosotros podemos mantener estar más consciente del amor que tiene Dios para nosotros? Bueno, una de las maneras sería decirle nada más de que nosotros decirle: Señor, te amamos, pero ¿cómo podemos apreciar su amor para nosotros? Si es una verdad tan básica, que se convierte en algo tan normal, tan ordinario. Esta semana me tocó algo que voy a leer. Vamos aquí en Lucas 7. En Lucas 7:36, y dice, que dice aquí 7:36: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se reclinó a la mesa. Entonces había en la ciudad una mujer que era pecadora, la cual, sabiendo que Jesús estaba reclinado a la mesa, la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento. O sea, habían tres personas aquí: una mujer, estaba Jesús y un fariseo. Y después dice esa mujer que estaba siendo marcada como pecadora. Y aquí la palabra pecadora tal vez sea algo muy ordinario. Pero, ¿qué piensa de la persona que dice una persona de una ganga, por ejemplo? Una palabra criminal, o alguien que ha faltado la ley. Alguien usó una palabra que sea algo deplorable. Yo no levantaría un dedo para ayudar a esa persona, porque esa persona no tiene esperanza. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo esta persona puede ser salva? Esto es un pecador, es una pecadora. Pero de todos modos, ella vino y estuvo aquí a sus pies y empezó a llorar. Y empezó comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjuagaba de su cabello, de su cabeza, de su cabeza. Y besaba afectuosamente sus pies y los ungía con el ungüento. Estamos leyendo Lucas 7:38. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí si fuera profeta conocería quién, qué clase de mujer a la que le toca, porque es una pecadora. El fariseo estaba pensando, O sea, nosotros, el Señor Jesús y yo somos santos. ¿Cómo podemos estar cerca de una persona que sea pecaminosa? ¿Cómo el Señor Jesús, por supuesto, Él sabía quién era ella? ¿Por cómo el Señor Jesús podía soportar esa situación? Pero el Señor Jesús dijo de que Él sabía lo que estaba en el corazón de fariseo y le dijo, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime, maestro. Versículo 41 dice, un prestamista tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos, la palabra denario era lo que ganaban por un día. Lo que ganaban por un día, uno, un denario es lo que ganaban por un día. Entonces, 500 denarios es bastante dinero. Y no teniendo ellos con qué pagar, generosamente perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos, pues, le amará más? Versículo 43 le dice, respondiendo Simeón, dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más, y le dijo, rectamente has juzgado. El versículo 44 dijo, se volteó a la mujer y vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me dices beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies afectuosamente. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Y por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien le perdona poco, poco más. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando yo era joven, malentendí ese versículo o esa historia totalmente. Una manera fue en el 47, malentendí que pensé que el Señor le había perdonado muchos pecados porque los pecados de ella eran muchos, porque ella lo amaba tanto, por lo tanto el Señor le perdonó a ella muchos. Porque, o sea, En esa oración parece que el resultado es de que le perdonaron mucho porque amó mucho. Pero el amor de ella es la prueba de que ella ha sido perdonada. La segunda manera como yo malentendí esa historia cuando era joven es que una vez le pregunté a un hermano anciano, le pregunté cómo una persona que ha crecido en la iglesia con que no tenemos muchos problemas, ¿cómo podemos tener una experiencia de una salvación dinámica como la tiene una persona que es del mundo? Y pues en realidad yo era ese niño que creció en un lugar cristiano, un amor cristiano, un hogar cristiano. Y una manera parecería que no tenía problemas, no tuve una etapa de rebelión ni de falta a la iglesia. Pero entonces yo estaba pensando como un fariseo, que debo solamente 50 denarios, no 500. Y ese realmente era mi error. En realidad yo debía 500 denarios, pero pensando que solo debía 50, solo pedí que se me perdonaran los 50. Solo fui perdonado un poco. Entonces, por lo tanto, mi amor era muy pequeño, muy poco. No es que yo debía menos que otros pecadores, porque todos debemos lo mismo, porque todos somos pecadores. Pero si pedimos por gran perdón, recibimos gran perdón, y de la misma manera amaremos bastante. Segunda de Pedro 1:9 dice, en 2 Pedro 2:9 dice, Y sabe el Señor librar la prueba a los piadosos y guardar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. Debemos de recordar realmente cómo el Señor nos ha perdonado, y esto nos causará que nosotros podamos tener el amor del Señor para otros. Cuando nosotros, de una manera regular y completa, confesamos el amor, nuestros pecados, recibiremos el perdón del Señor, y el cual viene con la gracia, y esa es la gracia, es la expresión de su amor. Por lo tanto, como el amor que si yo siento que el amor del Señor está frío porque no he experimentado el amor de Dios, de la misma manera no lo amo a Él, pues realmente debemos regresar a este punto de confesión. He mencionado los cuatro etapas, ¿verdad? Que es engendrar, nutrir, perfeccionar y edificar. En los grupos vitales, todos necesitamos ayuda para engendrar nuevos creyentes y nutrirnos y perfeccionarnos y edificarnos. Si tuviéramos algunos mensajes de cómo hacer esto, pero sí hay un libro que se llama El entrenamiento y la función de los grupos vitales. Si quieres saber cómo ser un grupo vital, en capítulo 1 dice cómo ser vitalizado. El capítulo 1 tiene 3 puntos. La causa es ser vitalizado. ¿Cuáles? Dos causas. Primero que todo, Dios tiene compasión. La segunda es que la iglesia está degradada, y por lo tanto Él nos está llamando para ser vitales. El segundo punto es el propósito. El propósito es responder el llamado al Señor y también practicar la vida de iglesia normal. Aquí el camino de cómo ser, para de ser vitalizado, es primero que todo es ser, recordar el amor del Señor, de acuerdo. Primero que todo, pedir perdón por nuestros pecados. Y segundo, tener una confesión plena al Señor. Hay veces que nos saltamos esos puntos. Creemos que lo primero que hay que hacer es buscar un compañero espiritual y después hacer una lista de lo que hay que hacer. Estamos acelerando el proceso antes de confesarle al Señor nuestras faltas. Hay 3 enemigos para ser vital. Primero es ser frío. Tal vez tienes 3 cosas más que confesar. Cuando estás frío, cuando estás tibio, y el capítulo 3 dice cómo empezar el grupo vital. En capítulo 4, es un entrenamiento. Él estaba entrenando a los hermanos cómo hacer esto. El capítulo 4 se titula ¿cuál es la situación, cuál es la condición de su grupo vital hoy en día? Aquí hay muchas preguntas que dice, ¿has empezado tu grupo vital? Tal vez si usted estaba en ese entrenamiento, tal vez uno piensa que ya empezamos nuestro grupo vital. Pero dice, si ustedes creen que ya empezaron un grupo vital, tal vez piensan que ya lo empezaron, pero no pueden empezar si no tienen un arrepentimiento pleno y genuino. Si estamos, tenemos una confesión completa. Si tienen que darse primeramente cuenta de que tenemos este estado de pecado, realmente esa era la situación de aquel que debía 500 denarios. Cuando nosotros confesamos de una manera plena, nos daremos cuenta de que tenemos esa constitución del viejo hombre, Entre más confesamos, más tenemos que confesar. Parece que no es suficiente. Es posible que una confesión plena requiera 2 semanas. Quisiera enfatizar algo para ustedes y para mí mismo. Antes de empezar de cómo hacer engendrar, nutrir, perfeccionar y edificar, tenemos que experimentar el amor del Señor. Y ese es por medio de una confesión completa. Porque aquellos que se les perdona mucho, aman mucho. Esperamos de que podamos tener esa experiencia del amor de Cristo por medio de su perdón y de nuestra confesión. Voy a terminar mi porción. Esta más unos versículos quiero terminar aquí. Los primeros 3 versículos que dice en Efesios 4:22. En Efesios 4:22 dice, 4:32 dice, sed bondadosos unos con nosotros. Es una orden, con tiernos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor no nos dice que nos perdonemos unos a otros como una orden. ¿Cómo perdonamos unos a otros? Es porque nosotros hemos sido perdonados primero. Cuando usted ha sido perdonado por Cristo, por sus pecados, por usted ser unido con Satanás, entonces después perdonar a nuestros hermanos no es un problema, porque usted mismo ha sido perdonado. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo podemos nosotros caminar en amor? Es porque nosotros hemos experimentado Cristo amando a nosotros. En Juan, en la próxima es Juan 15:12. Juan 15:12. Juan 15:12 dice, y el menor de ellos dijo al padre, 15:12. Juan, lo que nosotros necesitamos tener es de que el amor del Señor para nosotros, y de la misma manera nosotros podemos caminar. Aquí en primera de Juan 3:16 dice, y en esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Solo hacemos esto porque nosotros hemos experimentado al Señor Jesús, al Señor de esta manera. Una provisión tan preciosa que el Señor nos ha dado, su propio amor, y Él ha puesto su vida por nosotras. Podemos seguir engendrando, nutriendo, perfeccionando y edificando. Y nuestro amor es basado en nuestra experiencia y el disfrute del amor del Señor. Amén. Ahora vamos a seguir con el mensaje del hermano Aaron Yalkowski. Me tocó mucha mente. Vamos a tener unas oraciones antes de empezar la segunda sección del hermano. Amén. 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 Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén, Señor.